notas. Deportes con Santiago Castro.
Esto era un ya, porque ya, presentación y ya estamos con Santiago Castro. Pero me gustaría dar el debate de a partir de cuándo es un ratito y a partir de cuándo es ya. Eso lo vamos a tener que hablar porque me parece un debate fundamental
para el último día.
Sí, para el último día. Estamos dejando todo para el último día del siglo 2021. Santi Castro, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien?
Bien. Con muchas novedades venís hoy, ¿no?
Sí, un montón, en todo sentido, en unos días que han tenido muchísima actividad en el mundo deportivo en general, en el fútbol en particular, bueno, sobre todo anoche, ¿no? Obviamente ahora lo que está sobre la mesa, fundamentalmente lo que pasó con Peñarol anoche en Curitiba, en Brasil, en esa eliminación del Carbonero de la Copa Sudamericana en la semifinal frente a Atlético Paranaense, que bueno, que derivó entonces en, bueno, justamente en eso, en la eliminación de Peñarol tras la derrota 2-0, tras haber perdido también en la ida 2-1 en el campeón del siglo y bueno, ya quedarse sin chance de competir por un nuevo título continental.
Fue un partido donde la verdad que Peñarol tuvo un atisbo de reacción, ¿no? Ahí en el primer tiempo, cuando parecía que tuvo algunas chances claras para anotar goles, ¿no? Una muy sobre el principio de Torres, una pelota que pega en el palo, también. Creo que fue de Álvarez Martínez, si no me equivoco. Y bueno, por supuesto, el penal de Cepelini que un poco marcó de forma ya definitiva, ¿no? Creo que muchos de quienes miramos el partido nos quedamos con la sensación de que el partido se terminó ahí. La ilusión de poder remontar la serie definitivamente cuando un penal, cuando incluso sucede algo que es más raro que la pasada del Cometa Halley, ¿no? Que es que te cobren un penal dudoso en Brasil jugando de
visitante. Sí, absolutamente. Yo me quedé con la misma sensación después del penal de Cepelini y creo que en ese sentido se puede plantear como una similitud bastante importante entre los dos partidos, por lo menos en algún sentido, teniendo en cuenta que Peñarol también en Montevideo, fundamentalmente en el primer tiempo, lo dominó, me parece, a Paranaense, fue protagonista, tuvo mal la pelota, generó hasta cierto peligro, no tanto en cantidades manifiestas de gol, pero sí, oportunidades manifiestas de gol, pero sí en el dominio del juego en general y también impidiendo que Paranaense le generara situaciones de gol, que ahí creo que también hay una clave, y sin embargo en ciertos momentos puntuales, en ciertos errores, en algún punto hasta no forzados, aunque a algunos sí fue forzado, termina dilapidando su posibilidad en la serie, ¿no? Aquel gol que le marca Paranaense a través de Terán, justamente a los dos minutos en el campeón del siglo, en la ida, bueno, después alguna situación más, la falta de efectividad para concretar en el arco rival, y bueno, y una expresión de calidad técnica también, más algún error en el gol de Pedro Rocha de Paranaense en Montevideo, en el segundo. Y en Curitiba anoche pasó algo por lo menos similar, ¿no? Peñarol, creo que controlando el partido bastante, Paranaense jugando a su juego, sí, pero me parece que Peñarol, de acuerdo a las necesidades que tenía, y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta lo que suele ser históricamente, o en los últimos años más bien Peñarol, cuando, o un equipo uruguayo en general, cuando va a visitar a un brasileño, hasta por cuestiones lógicas, siendo protagonista, y me parece que eso era algo muy valorable. Y sin embargo no pudo concretar ni con esa pelota de Torres que termina fallando ahí contra cuando llegaba por el segundo palo, que tenía Canovio por el medio, después el penal de Cepelini, una pelota que da en el travesaño de Álvarez Martínez y la llegada de Juan Manuel Ramos por detrás y no poder concretar. Y bueno, ahí hay varias cuestiones y también el error en la defensa de Terán y después de Nicao para el gol de Paranaense, ¿no? En una persecución. En una transición conducida casi que exclusivamente por parte de Terán, el acompañamiento de cuatro jugadores, el descuido de quienes venían de segunda línea, que eran varios, y bueno, el gol de Paranaense, y creo que en esos mínimos detalles se marcó la diferencia, aún sin haberse sostenido una gran diferencia, o siquiera una diferencia en el juego a favor de Paranaense.
Sí, incluso a mí siempre me deja la sensación de que, más allá de diferencias deportivas, ¿no? Que en este caso, creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que no hay una gran diferencia entre Peñarol y Paranaense.
Sí, de acuerdo.
Pero termina siendo como un factor mental, hay un bloqueo mental de los cuadros uruguayos con el tema de torneos internacionales que se repite torneo tras torneo y la imposibilidad de en los momentos decisivos poder dar la talla.
Sí, un poco creo en contrapartida con lo que ha sido la historia, ¿no? Pero también entendiéndolo, por lo menos yo, en motivos lógicos, ¿no? Esta generación de futbolistas y otras que han pasado en los últimos años, si bien tienen los cuentos bien instalados y conocen las historias, la verdad es que no han vivido las experiencias de estar peleando con algún club uruguayo por un torneo internacional, y creo que por ahí puede llegar a venir el tema que se puede plantear así, ¿no? Como un bloqueo mental. A mí también me da siempre la sensación, cuando un equipo uruguayo llega a definir, que siempre le va a faltar un poco y que a la última hora de la decisión le va a costar, y si bien tenemos discursivamente impuesto lo contrario, ¿no? Por lo que ha sido la historia, creo que por ese lado, y de acuerdo a los antecedentes recientes, y ya no tan recientes porque ha pasado mucho tiempo y muy pocos equipos uruguayos han llegado siquiera a definir, y ni que hablar de ganar un torneo internacional desde el 88, me parece que viene por ese lado, ¿no? Hay algo que, bueno, ya es muy difícil llegar, y cuando se llega además te estás enfrentando a equipos que sí que tienen experiencia en esas instancias y que lo toman casi como natural. Uno veía a los jugadores de Paranaense o a los de Palmeiras y Flamengo en la Copa Libertadores y lo tomaban como algo absolutamente natural llegar a definir y clasificar a la final. Creo que bueno, ahí también se van estableciendo diferencias.
Tal cual. Pero bueno, es una ilusión que se termina, pero deja algunas cosas positivas, en definitiva, para Peñarol, que veremos si terminan de florecer ahora en el campeonato uruguayo y si se empiezan a respetar alguna vez procesos, ¿no? Como este de la Riera, que ha dejado buenas impresiones.
Sí, yo creo que ha dejado buenas impresiones, ya teniendo en cuenta que ha competido Peñarol.
Bueno, lo perdimos a Santi Castro de forma abrupta. Hoy estamos en un día donde realmente el Zoom nos está jugando una mala pasada.
Alguien que cree en la astrología nos diría, o alguien que sepa astrología nos diría que estamos con Mercurio retrógrado, porque la tecnología está fallando.
Yo no soy de creer en esas cosas, pero quiero aportar un dato que es real, 100%, que un día yo estaba en los estudios de Uniradio, en el cuarto de control de operadores, y el día que era eso que estaba Mercurio retrógrado, estalló una lámpara.
¿Viste?
Completamente adentro de la cabina, o sea... Eso es un dato de la realidad.
Un dato de la realidad. Santi Castro, Mercurio retrógrado, te viene tratando un poco mal. Te nos fuiste del Zoom, pero ya volviste.
Bueno, parece que sí. Yo no entiendo mucho, pero
yo tampoco.
He leído lo de Mercurio retrógrado en Twitter estos días, y aún sin entender, más o menos capto por dónde viene la jugada, y creo que he sido víctima de ello en esta circunstancia.
Mercurio retrógrado podría ser un equipo de alguna localidad del interior, ¿por qué no?
Un equipo de Liga Amateur, si no.
Sí, yo creo que un equipo de alguna divisional B del interior.
Mercurio, sí, totalmente.
O más bien de un campeonato de barrios. Bien de campeonato de barrios.
Sí, total. Mercurio Retrógrado Fútbol Club.
De Jung, ¿por qué no?
Claro. ¿Por qué no?
Claro. Santi, estábamos hablando un poco de lo que de la buena impresión que dejó Peñarol, más allá de la eliminación, que demostró ser un, bueno, por lo menos un equipo con mucha gente surgida en el club, con muchos juveniles surgidos en el club, pero también con idea de juego.
Sí, de acuerdo. Llegó no por casualidad en absoluto a esta instancia, sino que siguiendo determinada línea en cuanto al juego, aún a pesar de las bajas que lo obligaron a ir reconstruyendo el equipo a la Riera a lo largo del torneo, ¿no? Pensemos en que se fue Teráns, en que se fue Piquerés, en que se fue Formiliano, jugadores importantes en Peñarol en distintas facetas, y sin embargo se logró reconstruir Peñarol con dificultades, creo que bajando el rendimiento colectivo, hasta por una cuestión lógica, pero estableciendo sí una idea y bueno, amoldándose a eso y tomando eso como forma, como método para poder competir a alto nivel. Me parece que eso fue importante, hay que ver si lo mantiene Peñarol, si logra establecer cierto proceso que indefectiblemente va a tener dificultades, considerando que muchos de los futbolistas que ahora juegan en Peñarol inmediatamente, ¿no? Pensando en Facundo Torres, en Agustín Álvarez Martínez, hasta en jugadores hasta en otros jugadores que son titulares, pero capaz que no tienen tanta relevancia en ese sentido individual, como Trindade, calculo que Dawson se va a ir, porque ya tiene su edad para ser futbolista y quizás ya se quiere ir, hay algún atisbo de eso también, pensando en Cajel Macher, en Giovanni González, obviamente, y en varios jugadores. Creo que va a ser bastante difícil mantener eso, pero bueno, justamente en eso de generar procesos está la capacidad de reconstruirse o digamos, por ahí viene. En eso consiste, ¿no? El establecimiento de un proceso.
Uh-huh. Pasando de entonces de esta eliminación de Peñarol en la Copa Sudamericana, ¿qué otras cosas te gustaría destacar del panorama deportivo?
Bueno, en cuanto al fútbol, que este fin de semana, hoy 4:30 cuando juegan Deportivo Maldonado y Rentista, va a comenzar la cuarta fecha de clausura, que lo tiene a Wander liderando. Wander que va a jugar el domingo a las 9 de la noche con Peñarol, en un partido interesante del campeón del siglo. Plaza Colonia sigue liderando el anual, va a enfrentar a Nacional, Nacional Plaza, en el Parque Central, 3:30 de la tarde, también el domingo. Y en cuanto a la actividad local de fútbol profesional, viene por ahí la cuestión. En el ámbito deportivo quizás sea bueno también repasar que el Metropolitano de Básquetbol ya tiene semifinales, está en instancia de playoff y se sigue desarrollando, con los partidos de semifinales que se van a venir a puertas abiertas en el Palacio Peñarol, obviamente con un aforo limitado, ¿no? Con un 40% de aforo en el Palacio Peñarol. Los partidos todavía no están definidos todos los semifinalistas. Este sábado, entre Sayago y Cordón van a definir un lugar, entre Danubio y Estocolmo otro, en partidos que están 1-1, y bueno, esperan la Reborges y Unión Atlética en las semifinales, que reitero serán en el Palacio Peñarol, por un lugar en la Liga Uruguaya, que arranca el 20 de octubre.
Perfecto, bien, así que hay mucha expectativa por lo que van a hacer estas rondas finales del Metro para buscar un nuevo lugar en la Liga. Y después también estamos en los días previos a lo que va a ser el arranque de un nuevo ciclo de eliminatorias, ¿no? Para la selección uruguaya. ¿Ya tenemos confirmada la lista de convocados o todavía no salió?
Todavía no ha salido, pero va a salir hoy la lista de convocados. Obviamente ya estaba la de reservados previamente, pero estará la de convocados en estas horas, supongo que en un rato, para esos partidos que serán el próximo jueves en el Parque Central frente a Colombia, el domingo 10 en Buenos Aires, en el Monumental de Núñez contra Argentina, y el otro jueves enfrentando a Brasil en Manaus, en una triple fecha sumamente importante para Uruguay, muy importante, con rivales muy complejos, evidentemente, y con dificultades marcadas, pero también con la posibilidad, sobre todo creo en el partido contra Colombia, de dar pasos importantes para la clasificación a Qatar. Recordemos, en estas eliminatorias que son bastante dinámicas, con esto de las triples fechas, la anterior, la que se viene, y después bastante actividad cargada, la programación, el calendario, hasta la definición de los clasificados. Recordemos que el Mundial será en noviembre y diciembre de 2022.
Bien, perfecto. Es importante recordar tal vez algunas de las disposiciones de la AUF para el partido, al igual que como lo que fueron los partidos de Uruguay en el campeón del siglo. Hay un protocolo.
Sí, exactamente. Hay un protocolo. Las entradas ya están a la venta, se han puesto a la venta para público general por ahora. Recién la AUF confirmó hace un rato que va a haber distintos espectáculos para la previa. En realidad, la venta de entradas generales empieza hoy a las 4 de la tarde. Obviamente, las medidas básicas son: solo pueden adquirir entradas aquellos que tengan las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, cualquiera sea, obviamente, y los 14 días posteriores para lograr la inmunidad. Y bueno, después las disposiciones que seguramente, que en realidad tienen que ver con el uso de tapabocas, obviamente, el distanciamiento físico sostenido, ahí van a haber delimitaciones y gente controlando y demás. Va a venir por ahí, las entradas van de 690 pesos a 2.150 para ese partido que es el próximo jueves.
Bien, perfecto, perfecto. Santi, estaba atento al Twitter de AUF porque creo que la última vez nos pasó que estábamos en la columna cuando salió la lista.
Es cierto. yo tengo ya aprendí la notificación, pero no me ha llegado nada.
Por lo pronto no se prevé que exista de nuevo el conflicto que se dio en la triple fecha pasada con respecto a algunas ligas internacionales y en particular con la Premier League.
No se va a generar aparentemente ese conflicto. En Inglaterra se ha establecido que no se va a exigir cuarentena estricta a los futbolistas vacunados que vuelvan de Sudamérica. Justo creo que fue en las últimas horas, me parece que hoy, que no se va a exigir esa cuarentena estricta a quienes vayan a países que estén identificados con rojo en cuanto a la emergencia sanitaria por parte de Gran Bretaña. Todo Sudamérica está incluido en eso, pero no habría mayores inconvenientes, ¿no? En el caso de Uruguay, Edinson Cavani, ¿no? El futbolista del United, que sería el que vendría.
Sí, había un pedido especial, como decíamos, con Cavani, ¿no? Para poder ingresar a Brasil, para que no se repita lo que sucedió con Argentina, por ejemplo.
Sí, de hecho lo había empezado a tramitar hace unas cuantas semanas ya la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, con la Confederación Brasileña de Fútbol para llegar justamente a las autoridades pertinentes del gobierno brasileño, las autoridades sanitarias y demás. Pero bueno, tampoco parece que vaya a ser tan necesario, aunque bueno, la OFF, reitero, ya tomó todas las medidas del caso. Bueno, teniendo en cuenta esto de que Inglaterra permite otra flexibilidad, ¿no?, a la hora de esos criterios que tiene para exigir cuarentenas y demás.
Bien, perfecto. ¿Algo más que nos quede, Santi, en el tintero del panorama deportivo?
No, simplemente mencionar rápidamente que, por ejemplo, para hablar de otros deportes, que la selección de atletismo sub-18, que fue el sudamericano juvenil Asunción, ganó 5 medallas, 4 de ellas fueron de oro, generando una muy buena participación allí. Bueno, creo que ese es un dato interesante también que ha acontecido en los últimos días, en esta última semana, en el desarrollo del sudamericano, y creo que viene un poco por ahí.
Sí, bueno, si están interesados en conocer más un poco de la actuación del sudamericano juvenil de atletismo, les invito a que entren a la página de Uniradio, porque van a ver ya publicado el último programa de Zona Mixta, donde tuvimos la oportunidad de conversar con Nazarena Filpo y Martina Bonaudi, que fueron dos de nuestras participantes allí, una de ellas incluso con medalla de oro. Así que, bueno, muy buenos resultados, y también ya lo cubrimos acá en Uniradio, y pueden seguir escuchando contenido sobre eso.
Perfecto. Aparte de Zona Mixta, hay que escucharlo siempre.
Por supuesto.
Sí, claro. Igual que a Friki Fútbol también.
Exactamente. Y a todos los lugares donde esté Santi Castro,
¿no? Y en los lugares donde aparezca Santi Castro.
Que son muchos. No podríamos ahora ponernos a enumerarlos porque se nos acabaría el programa.
Se nos va el programa. Te vi muy bien igual en la placa de Friki Fútbol, Santi. Onda, póster de película. Fue hermosa.
Yo no sé si salí bien, pero creo que la placa es espectacular.
Espectacular. Bien, Santi, nos estaremos reencontrando el viernes que viene, entonces.
Perfecto, con mucho gusto, como siempre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.